Vamos a dar comienzo en esta noche, esta clase de teología. Y para ello vamos a dirigirnos aquí, por favor, al libro del Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Aquí en al comienzo de como introducción en el bosquejo que ustedes todos tienen hallarán un triángulo y dentro del mismo está esta palabra yo soy. Para ello quisiera venir aquí al versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A propósito, se ha hecho en otras palabras, ¿verdad?, para ilustrar este triángulo que supuestamente, estructuralmente, es supuestamente una de las, si no la más firme, es una de las estructuras más firmes que hay en lo que tiene que ver con a modo de demostración. Y ello tiene que ver precisamente con las tres cosas que el Señor menciona referente a sí mismo. Dice, el que es, que era y que ha de venir. Yo soy. A lo dicho, aquí en el versículo 19, que ya creo que tratamos de esto en alguna ocasión, no relevante a teología, pero que vale la pena aplicarlo, dice, escribe las cosas que has visto, las que son, y las que han de ser después de esto. Si a cada una de estas cosas que dice aquí en el versículo 19, escribe las cosas. Las cosas son relevantes a la creación. Ese es el versículo 19. Pero el versículo 8 no habla de la creación, habla del Creador. Y las cosas que has visto, las que ya han acontecido, las que son y las que han de ser, todas ellas son producto de aquel que es, como está escrito en el versículo 8. Así que si pueden entrelazar, por así decir, versículo 8 con el versículo 19, hallarán al Creador y la creación. Nada es, ni ha sido, ni será sin Él. Nada, nada ha sido, es, ni será sin Él. Yo soy, dice el Señor. Bien. En esta noche vamos a estar tratando en este estudio acerca de tres áreas de la naturaleza divina, pero cuidado ahora, en nosotros. Aquel que es. Viendo aquel que es, como dice aquí en el versículo 19, insisto, las cosas, que has visto, las que son, las que han de, dice, todo ello no ha sido sin aquel que las ha creado. Así que ellas son, todas las cosas son y subsisten por Él. Él es la causa de todas las cosas, todo lo creado en los cielos, en la tierra, dice todo, visible o invisible, todo ha sido creado en Él, por Él y para Él. Una cosa es hablar de la creación. Y repito, Él es aquel que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Todo ello está muy bien. Pero ¿qué tal en cuanto a nosotros como pueblo de Dios? En la clase anterior hablábamos acerca del hombre interior. Y ahora estamos hablando precisamente acerca del hombre interior, pero en otra manera. Hablando acerca de tres áreas del hombre interior, tres áreas de la naturaleza divina en nosotros. Así que seguimos hablando acerca del hombre interior. El hombre interior es aquel que es de naturaleza divina. Así que estamos hablando acerca de Él, aquel que es un misterio. El último punto que tratamos en la clase anterior es que es un misterio. El hombre interior, y es un misterio. Ahora estamos tratando acerca, y repito, de su naturaleza divina. Tres áreas de esa naturaleza divina, de ese hombre interior en nosotros. Bien. Primeramente, su naturaleza divina. Esa identidad, lo que tiene que ver con esa, su identidad. Lo primero de todo. Su naturaleza divina, su identidad. Y para ello, tomando aquella palabra, aquellas credenciales, por así decir, que le daba el Señor a Moisés, uso esa palabra como ejemplo, que le daba el Señor a Moisés cuando le dijo, y si alguien preguntara, ¿no?, parafraseadamente, si alguien me preguntara, ¿y quién te envía?, en Éxodo capítulo 3 y en el versículo 14, ¿quién me envía?, ¿qué debo de decir? El Señor solamente le dio para correr la carrera con esa manera en que Él se le identificó. Yo soy. ¿Quién te envía? Yo soy. La identidad divina, la identidad de esa naturaleza divina. ¿Quién es? Yo soy. Parte de lo que leíamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8. Yo soy. ¿Quién eres, Señor? Leíamos en el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy es el que te envía. Aquel que existe en sí mismo. Es el de todo, quizás ese sea la mayor, la más que puedo llamarle, trascendental, espectacular. De todo lo que se puede decir, o lo que el Señor puede decir acerca de sí mismo. El que siempre ha sido, el que nunca dejará de ser, otra forma de decir. Bien, ese yo soy tiene que ver con esa naturaleza divina en el creyente, en nuestras vidas. El yo soy. Parte de ahí. Su identidad divina. Bien. Es parte de su naturaleza. De esa misma manera, cuando los judíos, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, le preguntaban, pero en forma, no como queriendo saber, sino para hallarle en algún problema, ¿no? Hallarle en algún problema doctrinal, alguna herejía. Le preguntaban, si tú eres, dínoslo. Si tú eres quién. Vamos a verlo, por favor, no solamente hablar de ello, pero capítulo 8 decía, perdón, capítulo 10, versículo 24. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el Cristo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y por ahí continúa. Y en el versículo 30, ¿eres tú? Verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Yo soy. Yo soy. Yo soy te envía. Pero entonces con la misma dice, yo y el Padre, uno, somos. Tres son los que dan testimonio. Uno. Estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio, pero estos son uno. Así que, yo soy, pero al hablar del Padre y de Él, habla acerca de uno somos. Cuando hablaba acerca del Espíritu Santo también, tanto en el capítulo 14 de Juan como el capítulo 16, él mencionaba acerca de decir, vendremos y haremos morada con él, hablando del creyente. Así que la identidad divina, yo soy, y con la misma también dice, yo y el Padre uno somos. Bien. En el capítulo 8 de este mismo libro, el Evangelio de Juan, y les dijo, verso 23, vosotros sois, más adelante dice, yo soy, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois. Más adelante, yo no soy. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Todo esto tiene que ver con la identidad divina, con su naturaleza, lo que Él es. Yo soy el que soy, yo y el Padre, uno somos, yo soy de arriba. Y con la misma, en el capítulo 1 del Apocalipsis, libro del Apocalipsis, que habíamos leído anteriormente, pero en el versículo 11, por favor. Capítulo 1, versículo 11. En el verso 10, Juan oyó una voz como de trompeta que decía, verso 11, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y así describe, menciona cada una de ellas. ¿Qué es lo que habría de hablarle? ¿Cuál habría de ser el mensaje? Le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y con la misma, escribe. Escribe el mensaje, escribe lo que soy. No solamente las dinámicas que aparecen en el libro del Apocalipsis, como entendemos, pero también la revelación, que es lo que tiene que ver con el versículo 1. Escribe la revelación. Tú no tienes la revelación, es la revelación de Jesucristo, aquel que es el primero y el postrero, aquel que es el Alfa y la Omega. El libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el primero y el postrero. La identidad divina. La naturaleza, tres áreas de la naturaleza divina en el creyente. Comienza con aquello de el yo soy. No se ha hablado nada del creyente todavía, pero manténganlo ahí, por favor. Porque venimos entonces al segundo punto. Cuando Moisés, que en este caso ya les dije, fue aquel que recibió esa palabra, yo soy, pudiéramos decir que él con esa palabra habría de correr esa carrera y a través de ese nombre que implica, que denotaba lo que era la esencia, el Señor en esencia, yo soy. No yo hago, sino yo soy. A lo que me estoy refiriendo es a lo que ya mencioné y lamento repetirlo, lo que mencioné en Apocalipsis capítulo 1. Diferenciar el capítulo 1, versículo 8 del capítulo 1, versículo 19, diferenciar. Lo que el Señor le mostraba primeramente a Moisés en todo era quién él era. El yo soy. Y de ahí en lo adelante, las maravillas, lo que el Señor hace. Pero parte de lo que él es, antes que nadie, por encima de todas las cosas. De esa manera, perdón, diferenciar de lo que Él es a lo que Él hace. El pasaje era, que ya lo leímos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Son las dos cosas. Una es yo soy y la otra es yo hago. En las cosas, entre comillas, cosas, son las cosas que el Señor hace. Las que has visto, las que son y las que serán. Pero todo ello es producto de una cosa, que en todos los tiempos para que estas cosas existan, tuvo que haber aquel que existe en sí mismo. Aquel que creó todas las cosas y todas las cosas las sustenta consigo mismo. Él es la esencia, Él es la esencia, lo que se ha tratado de decir. Pero no tanto acerca de las cosas, como lo importante es ver esas tres áreas de la naturaleza divina en nosotros como creyentes. Es el tema que estamos tratando en esta noche. Bien. Segundo, la fuente divina. El que es, el que se identifica como el yo soy, que es la identidad yo soy, es también en el creyente esa fuente divina. Y para ello, aquí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 11, referente a lo más drástico que se pueda decir en cuanto a todas las cosas, y es aquello que tiene que ver con la vida y la muerte, particularmente en este caso, ante la desgracia, ante la tragedia de la muerte. Dice aquí en el capítulo 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo creo en la resurrección. Hablándolo parafraseadamente. Yo creo en la resurrección. No son palabras nuevas para mí. Yo no soy saduceo. Yo creo en la resurrección. Dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en resurrección y el día. Hoy hablábamos precisamente algo acerca de ello con alguien. La resurrección y el día. Dice: en el día postrero. Principio y fin, alfa y omega. El primero y el postrero. Bien. Versículo 25. Acerca de esa naturaleza divina, acerca de aquello que tiene que ver con toda fuente, toda esencia. La resurrección, la vida. Verso 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, por causa de creer en que yo soy, ¿soy qué? La fuente de la vida. Aquel de una vida indestructible. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí que yo soy y que soy qué, ahora fuente divina, fuente de vida, la resurrección misma. Dice: por cuanto era imposible que la muerte pudiera retenerle. Me refiero a Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. 24, si mal no recuerdo. Así que, fuente divina, yo soy. No es doctrina, es lo que es Él por naturaleza, como fuente divina. Bien, en Mateo, en el capítulo 11, Mateo 11, dice aquí en el versículo 27, acerca de ser conocido, el Padre lo conoce y Él conoce al Padre y a quien Él lo quiera revelar, dice aquí en el versículo 27, ahora versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa fuente divina de aquello que tiene que ver con descanso en esa mansedumbre, en esa naturaleza divina del Señor. Esa fuente divina del descanso, en esa mansedumbre divina del Señor. Les pido que, por favor, para no tener que buscarlo, tomen nota de este pasaje de la Escritura también. Y es en Isaías 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, versículos 13 y 14. Allí tiene que ver con reconocer el descanso del Señor. Y recordarán cuando diga esta palabra: y lo venerares. Hablando acerca del día. Lo venerares. Pero lamentablemente en nuestro idioma, la palabra venerar, pues es una forma, lo usa muy en una forma general, refiriéndose al día. Si ustedes lo ven, aquellos que tienen acceso a una Biblia en inglés, hallarán que no dice al día, sino que se está refiriendo a una persona. hallar descanso en esa persona, no en el día, sino en la persona. Y por eso dice claramente, comenzábamos leyendo en el versículo 27, cómo es que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ese descanso que continúa diciendo más adelante, ese descanso es para aquellos que conocen, aquellos a quienes les es revelado esa mansedumbre, ese descanso, en vez de esa vida aguerrida, en vez de esa vida afanosa, esa vida del descanso del Señor, al cual, en el cual Él quiere también darnos descanso a nosotros. Por eso les mencionaba el versículo 13. Y en el versículo 14 de Isaías 58, entonces dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré, ¿qué cosa? Ese descanso, esa herencia que fue ofrecida, que le fue dicha a Jacob. A todo lo dicho, una vez más dice, soy manso. ¿Qué eres? Yo soy, por naturaleza, manso y humilde. En mí hallaréis descanso. No en el día, en mí hallaréis descanso para vuestras almas. Es una revelación, si lo vemos desde el versículo 27 y así sucesivamente. Bien. En Juan, en el capítulo 15, fuente, estamos hablando de esa fuente divina. ¿Cómo poder ser fructuoso? ¿Cómo la vida de uno realmente poder ver que sea fructuosa? Bueno, versículo 1 del capítulo 15 nos habla acerca de el Padre y Él. El labrador y Él es la vid verdadera. En el versículo 4 de este mismo capítulo se nos habla acerca de permanecer, morar, la palabra es habitar. En el versículo 4, dice, así tampoco vosotros, versículo 4, la última parte, si no permanecéis en mí. No hay manera de poder ser fructuoso sin que eso acontezca. Bien, versículo 5, lo vuelve a enfatizar y diciendo claramente que separados de Él, así que tenemos las dos palabras, permanecer o separados. Si Él es la fuente para poder ser fructuoso, separados no podemos, que somos llamados a ser, a permanecer en Él, para poder ser fructuoso. Y hasta ahí todo va bien, hasta ahí todo va bien. Solo que al llegar aquí al versículo 12, pareciera cambiar de tono, está hablando de lo mismo. ¿Qué sucede cuando estamos morando en Él? No separados, pero cuando estamos morando en Él, ¿qué sucede? Va a haber fruto. ¿Pero qué significa? ¿Cómo se puede producir ese fruto? Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, C-O-M-O, como yo os he amado. Así que cuando se está en comunión, cuando se está permaneciendo, no separado, es porque realmente se está en ese vínculo del amor divino. Y al estar con Él, pues obviamente va, la vida de uno va a ser fructuosa, porque Él es la vid verdadera. Estando en comunión con Él, la raíz es la que alimenta las ramas. Así que, en esa comunión, versículo 13, hay amor. Y al haber ese amor, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, si se va a hablar de fructuosidad. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo se puede producir si el grano de trigo no cae en la tierra? Si permanece solo, si está solo, no puede producir. Pero si cae, y eso fue lo que el Señor hizo, cayó en la tierra, para que nosotros pudiéramos vivir ahora nosotros en comunión con Él, Él es el hombre interior, en comunión con Él es donde la vida de uno viene a ser fructuosa. No solamente predicando, no solamente, pero en comunión con Él. En esa comunión, por causa de Él, Él en nosotros, es que conlleva a que nuestra vida venga a ser fructuosa, repito, por causa de Él. Por eso dice en el versículo 12, como yo os he amado de esa manera también, dice en el versículo 13, a causa de esa comunión, porque sabéis como yo os he amado, así también vosotros, al poner vuestras vidas por vuestros amigos. A este pasaje que acabo de mencionarles, tomen nota de este también, por favor, y es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Así que les dejo con ese pasaje también. Yo soy la vid. Él es la fuente divina para poder uno ser fructuoso. Él es la fuente divina para uno poder hallar descanso. Él es la fuente divina en el creyente para poder tener confianza ante lo más crítico, lo más difícil, el postrer enemigo, el cual tiene que ver con la muerte. A causa de Él, la fuente divina para todo ello. Todo ello, Él en el creyente. Ya. Tercero y último. Parte de su naturaleza divina tiene que ver con proveer para el creyente guianza. Dirección. ¿Cuán importante es esto? No voy a leer todos estos versículos, es más, voy a ir directamente al punto en cada uno de ellos. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, al hablar de la guianza divina, repito, todo esto a consecuencia del hombre interior en nosotros, es el hombre interior el que provee por su naturaleza divina todas estas tres áreas para con nosotros los creyentes. Provee su identidad, provee la fuente divina de todo lo que mencionamos hace un momento, y aquello que tiene que ver con guianza. El creyente ha de tener guianza en su vida. Eso lo provee el hombre interior. ¿Cómo? Cuando él dice, yo soy el buen pastor, en el capítulo 10 y en el versículo 11. Las ovejas en ningún momento pueden conducirse a sí mismas. Si somos nacidos de nuevo, si somos ovejas de su prado, ovejas de su redil, quiere decir consecuentemente que tenemos que reconocer que hay un pastor. Este es el gran obispo de nuestras almas, este es el gran pastor de las ovejas. El Salmo 23, de todo lo que pudiera decirse, lo describe en una forma tan preciosa, y no tenemos que ir más allá de eso. El buen pastor. Capítulo 10 decía, versículo 11. En ese capítulo 10 mismo donde nos encontramos, o más bien hablando acerca de ello, hay una cosa que tiene que ver con las ovejas, y es el aquello de hallar el redil, hallarse ubicadas, hallarse seguras. Afuera están expuestas, dentro del redil están seguras. Afuera están expuestas, dentro están seguras. Y una de las cosas que el Señor habla acerca de las ovejas y lo que Él quiere ofrecerle como guianza es estando dentro. ¿Qué dice acerca de la puerta? El que por mí entrare, yo soy la puerta, dice Él, el que por mí entrare, dice, entrará y saldrá y hallará pasto. Pero hace falta entrar. Porque al entrar, si es que somos ovejas de su prado, al entrar habremos de salir, y dentro, no fuera, al entrar salimos, y al entrar es donde se halla, dentro de su redil, ahí es donde se halla el pasto que Él tiene para con sus ovejas. En el capítulo 14 de este mismo Evangelio de Juan, aquel que decía: yo soy el buen pastor y también soy la puerta. Y el capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino. Guianza, yo soy el camino. De la misma manera, más adelante en el versículo, en ese mismo versículo, cuando dice: yo soy la verdad. No voy a hablar acerca de la vida porque ya empezamos por ahí. Habíamos dicho anteriormente en cuanto a la resurrección y la vida, solamente particularmente mencionar esto. Él es el camino. Guianza, yo soy el camino. Esta palabra, por favor. Caminos hay muchos, y comúnmente, mundanalmente, se dice que todos los caminos conllevan a Roma. Pero el Señor estaba hablando acerca de un camino cuando se refería acerca de sí mismo y decía, fíjense ahora, nadie viene al Padre. Así que el camino que él estaba diciendo yo soy, es el camino al Padre. Y no un camino que va, sino un camino que viene. A ver cómo lo puedo decir de otra manera. Fíjense en la forma en que él hizo mención de esas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al decir yo soy el camino, no dijo que es para ir, sino para venir. Dice, nadie viene, así que está, es un camino que atrae, él es un camino que atrae, no que conlleva en forma de enviar, sino de atraer. Nadie viene, atracción, nadie viene al Padre, sino por mí, por el camino. No es un camino que lleva, sino un camino que trae, nadie viene. No digo nadie va al Padre, sino nadie viene. Implica que ese camino lo que hace es atraer las ovejas hacia él, atraer a los creyentes hacia él. Yo y el Padre uno somos. En cuanto a la verdad, al andar en cuanto a, en lo que tiene que ver con esta palabra verdad, quisiera por un momento que viniéramos aquí al Salmo 43 por un instante, por favor. Salmo 43. Yo soy la verdad, guianza divina. Por favor. Salmo 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Guianza. Estas me guiarán, me conducirán, ¿a dónde? De lo mismo que decíamos acerca del camino, la guianza es para atraer al creyente al Señor. Estas me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué haré entonces? Entraré. Porque para ello comienza diciendo tu luz y tu verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, es un camino, es una luz que atrae, es un camino despejado, es un camino completamente para solamente ver una cosa en ese andar, ver al Señor en ese andar. Por eso termina diciendo en el versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, te alabaré. ¿Por qué? Al entrar, porque estaba fuera, pero su luz y su verdad le conllevaron a ello. A todo eso, en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, que tiene relación con lo mismo, aquella luz verdadera, capítulo 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Qué sucede con esa luz verdadera? Es que amaron más las tinieblas. Pero en aquellos en que alumbra esa luz, es una luz que constantemente los está llevando en pos de uno, que en el cual no hay mudanza ni variación, aquel que mora en luz inaccesible. De esa manera el Señor quiere atraer a su pueblo. Todo ello por una sola razón. a causa del hombre interior, a causa de su naturaleza divina en nuestras vidas. De esa manera Él imparte a nosotros esto, identidad divina, la fuente divina y al mismo tiempo guianza divina. Él es aquel que nos deja, se revela a nosotros de esa manera para que podamos dar en el blanco, decía hace un momento. La necesidad de poder ser un pueblo que es participante de la naturaleza divina. Quisiera, con este pensamiento en mente y al mismo tiempo, ya dirigiéndonos hacia el final, aquí en Pedro, si pudiéramos antes de terminar por un momento, porque se habla acerca de tres áreas de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 dice, particularmente los versículos 3 y 4, para después llegar a la conclusión. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Estoy leyendo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, según le conocemos a él, el yo soy, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes. Hablando acerca del hombre interior, hablando acerca de tres áreas de la naturaleza divina en nosotros, ¿cómo pueden ser esas tres áreas? El yo soy, lo referente a la identidad divina, lo referente a la fuente divina, lo referente a la guianza divina. ¿Cómo se puede saber todo ello? ¿Cómo podemos estar seguros de ello? Dice en el versículo 4. Dice, para que por ellas, ¿qué cosa? Por todas aquellas promesas, las promesas que Él ha hecho, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y lo demás que ahí continúa diciendo. Participantes. Por causa de aquel que dice yo soy. Participantes. Se hablaba, y perdonen, acerca del hombre interior. Se ha venido hablando acerca de la tierra. Se ha venido hablando acerca del hombre. Ahora del hombre interior. Ahora estamos hablando de la naturaleza divina en el creyente, participante. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el barro, somos las ovejas, pero Él en nosotros. De esa manera, dos pasajes para con ellos concluir. En Primera de Corintios, capítulo 15, para hacer ciertas aplicaciones, ¿verdad? En este caso, usando la vida de Pablo como ejemplo. Capítulo 15. Disculpen. En el versículo 9, capítulo 15, versículo 9. ¿Qué soy? Comenzábamos leyendo en esta noche, ¿eh? Yo soy. Es muy distinto aquel que en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el primero y el postrero. Yo soy el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Es muy distinto ese yo soy a este otro con el cual podemos identificarnos nosotros. Verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy, soy que no soy. Alabado sea el bendito nombre del Señor. que no soy digno de ser llamado, no soy digno. Soy que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Lo que haya hecho, sea eso otra cosa. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios, ahora sí puedo decir que soy. Sin Cristo, sin la gracia de Él, no soy. Pero ahora, por la gracia de Él, el favor inmerecido que Él me ha mostrado, ahora soy. ¿Qué soy? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, aquí vienen las obras. Vamos a hablar de obras sin antes hablar de lo que uno es. ¿Se dan cuenta lo que leíamos al principio en Apocalipsis? Cuando él habla acerca de quién era y después escribe las cosas que son, las que han sido, y así. Y aquí Pablo se identifica con este hombre interior. Aquí Pablo se identifica con la naturaleza divina. Para poder reconocer que él es por su gracia, Pablo dice, yo soy. Y si Él es en mi vida, entonces yo soy. Y si yo soy, entonces se manifiestan las obras. Versículo 10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Cuidado, no es cuestión de jactarme, no es que yo sea, no es que yo haya trabajado, es que Él es en mí, soy lo que soy por la gracia de Dios, y a causa de ello es que trabajo. A causa de ello, ahí está el valor de lo que soy, que Él es en mí. Porque si Él no es en mí, yo soy nada. No tengo en qué basarme, no tengo en qué hacer, todo lo que hago es completamente opuesto a su naturaleza divina. Pero no yo. Así que soy, primeramente no soy, después soy, y finalmente otra vez dice, pero no yo. Como diciendo, no soy. No yo. Sino la gracia de Dios conmigo. Cuán descriptible, cuán claro es el mensaje. Cuando se habla acerca de estas tres áreas de la naturaleza divina en el creyente, poder reconocer que somos participantes de la naturaleza divina. Con este pensamiento decía que eran dos pasajes, ¿verdad? Vamos a terminar con este último. Y es aquí en Primera de Juan capítulo 1, por favor. Perdón, capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Dicen los versículos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, yo soy, dice el Señor. Yo soy. Y a causa de que Él es, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de, no de hacer, eso es consecuencia de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, seremos. Ahora somos, pero aún no se ha manifestado, pero seremos. ¿Qué clase de jerigonza es esa? No, es reconocer al hombre interior, es reconocer a aquel que es el que es, y a causa de que Él es, nosotros somos. Dice la última parte del versículo 2, pero sabemos, ¿lo sabemos? Lo sabemos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tal como ahora somos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos. ¿Cómo seremos? La naturaleza divina. Tres áreas de la naturaleza divina en el creyente. La identidad de Él, la fuente divina, porque Él es esa vida y todo lo que ahí menciona, y al mismo tiempo esa guianza que todo lo que hace es conllevarnos a Él.